Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Buenas tardes, ¿qué tal? Mañana complicada para el tráfico en la A6 con retenciones kilométricas por un accidente múltiple en el que se han visto implicados 6 vehículos, entre ellos un camión cargado de cerdos que ha quedado volcado y del que se han escapado algunos animales, lo que ha obligado a cortar 3 carriles. El accidente ha ocurrido hacia las 9 de la mañana en sentido Madrid, en el kilómetro 24, a la altura de Las Rozas. 5 personas han resultado heridas, una de carácter moderado y otras 4 leves. Ya ha comenzado además el traslado de los 170 animales que iban en el camión accidentado, muchos de los cuales han muerto como consecuencia del impacto.
Empieza a dar bandazos y sobre todo se descontrola, como que empieza a pitar y se descontrola. Y había unos coches que estaban intentando evitar el accidente, evitar la colisión, al fin y al cabo, porque date cuenta que estaba girando el típico volantazo, ¿no? Y detrás ha producido un choque en cadena de unos 6 vehículos, así aproximadamente, que ha ido uno tras otro.
El cerdo se ha ido para abajo y claro, el problema de eso es que puede causar un accidente.
Canarias afronta por tercer día consecutivo el episodio de calima más grave de la última década tras un fin de semana de pesadilla. La baja visibilidad por la presencia de polvo del Sáhara en suspensión en el aire ha afectado a más de 800 vuelos y aunque los aeropuertos de las islas están operativos, hay todavía algunas restricciones que se dejan notar también en barajas en forma de retrasos. Hasta el aeropuerto madrileño nos vamos. Paloma Nolasco, buenas tardes.
Buenas tardes. Retrasos en los vuelos procedentes de Canarias, tanto en la terminal 1 como en la 2. Los aeropuertos operan con cierta normalidad en las islas, pero con demoras, sobre todo en los de Gran Canaria y Tenerife Norte. Hasta 2 horas han padecido estos viajeros que ya recogen sus maletas en barajas.
A mí bien, porque yo lo tenía hoy, me lo han retrasado un par de horas, pero en teoría ha salido lo único que me ha jodido el billete de tren ahora, pero bueno.
2 horas de retraso, pero de resto bien. Comparado con no salir, como ha pasado a otros, bien.
Poco retraso, pero como están las islas allá, no tenemos que quejarnos.
En esta jornada, hasta las 2:30 de la tarde, 6 vuelos de los más de 1.000 previstos hoy desde las islas llegan a Barajas con retrasos, de momento, en al menos 3 de ellos.
Una quinta persona ha fallecido en Lombardía, al norte de Italia, por el coronavirus, mientras que los casos de contagio ascienden a 219. La víctima, de la que no se han dado más detalles, se suma al hombre de 84 años, fallecido también esta mañana en un hospital de Bérgamo, también al norte de Italia. Bruselas, entre tanto, pide cautela sobre un eventual cierre de fronteras por el brote de coronavirus. La Comisión Europea recuerda que la Organización Mundial de la Salud, por el momento, no recomienda esta medida tan extrema. Los viajeros que esta mañana han aterrizado en Madrid, en Barajas, procedentes del país italiano, describen así la situación.
Yo en Roma he visto a la gente tranquila de momento, pero en el aeropuerto hemos visto mucha gente con mascarilla.
En el aeropuerto, de hecho, sí que había mucha gente con mascarillas. A mí, de hecho, también me hicieron el test este, en el que te miden si tienes fiebre o no.
Es lunes, es 24 de febrero. Más noticias, titulares con Elia Fernández. Demanda de plazas en el parking del Retiro.
Más de 1 millar de personas estarían interesadas en adquirir una, según el estudio encargado por el Ayuntamiento de Madrid. Ciudadanos insiste en la consulta a los vecinos y el PP asegura que hablará con ellos antes de tomar una decisión sobre el proyecto.
Informe sobre jóvenes y adicciones.
Alcohol, tabaco y cannabis son las sustancias más consumidas por los estudiantes de secundaria de Madrid capital. Más de un 20% de ellos presenta un posible uso compulsivo de Internet.
Accidente laboral en Boadilla del Monte.
Un hombre de 55 años ha muerto aplastado por un pilar de hormigón mientras trabajaba en las obras de un aparcamiento situado en la calle Secundino Zuazo. El 112 solo ha podido confirmar el fallecimiento.
Carlos Iturgay, designado candidato del PP a las elecciones vascas.
El Comité Electoral Nacional ha avalado la decisión de Pablo Casado de sustituir a Alfonso Alonso como cabeza de lista. Iturgay asegura que luchará para que la coalición del PP y Ciudadanos sea un referente.
Y en deportes, cambio de posiciones en la cabeza de la Liga, Laura Cabrera.
Las derrotas de Real Madrid, Getafe y la victoria del Barcelona y del Atlético de Madrid cambian las cuatro primeras plazas de la clasificación. El Madrid cede el liderato al Barça después de perder el sábado ante el Levante y el Barcelona golear al Eibar. El Atlético de Madrid vuelve a ser tercero en la Liga con una brillante victoria por 3-1 ante el Villarreal. Los rojiblancos aprovecharon el pinchazo del Getafe en casa, derrotado 0-3 ante el Sevilla. Por abajo, dolorosa derrota para el Leganés, 1-0 en su visita a Balaídos ante el Celta. Y la alerta del coronavirus en Italia se extiende también al fútbol. Cuatro partidos de la Liga Italiana han sido suspendidos este fin de semana, todos en la zona norte, epicentro de los contagios. Hoy viaja el Barcelona a Nápoles y, aunque es la zona sur del país, se tomarán todas las medidas de seguridad que marca el protocolo con la entrada de viajeros al país.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Seguimos pendientes durante toda la mañana de las consecuencias de ese accidente múltiple en la A6 a la altura del kilómetro 24 en sentido Madrid. Malena Martín, DGT, buenas tardes.
A esta hora siguen las complicaciones en la A6 a la altura de Las Rozas, como decías, debido al vuelco de un camión que se producía a primera hora de la mañana y que sigue cortando tres carriles en sentido entrada a la capital y generando a su vez importantes retenciones también en ese mismo punto. Por el efecto Mirón se están produciendo dificultades en sentido salida.
Información también desde la EMT, Empresa Municipal de Transportes de Madrid. Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Normalidad en estos momentos en todas las líneas de EMT. Ya esta noche, a partir de las 11, las líneas 30C1, C2 y E4 modifican su recorrido en las calles Jorge Juan y Goya debido a un evento en el Palacio de los Deportes.
El tiempo.
Lo más notable en la previsión meteorológica, las temperaturas que se mantienen por encima quizás de los 20 grados. Cuéntanos, Ainhoa González.
Sí, efectivamente. Hoy vamos a volver a ver registros que llegarán al entorno incluso de los 24, 25 en algunos puntos, porque fácilmente los 20 los vamos a superar en casi toda la comunidad, incluyendo también localidades de la sierra. Además, tenemos una jornada por delante de mucho sol, cielos prácticamente limpios de nubes, pero las cosas van a ir cambiando un poco esta semana. Vamos a tener más nubes. Las temperaturas en descenso. Ya mañana notaremos cómo esas temperaturas, aunque van a seguir siendo máximas muy suaves para las fechas, bueno, pues bajarán un poco. Estaremos más bien en el entorno de los 16, 17 grados en gran parte de la comunidad. Y eso, cielos más nubosos, aunque todavía sin previsión de precipitaciones. Veremos el fin de semana si llega alguna línea de inestabilidad con algo de agua. Pero hasta entonces, lo dicho, vamos a tener descenso de temperaturas, más nubes, pero por ahora, esta jornada de hoy va a parecer casi más de verano que de invierno.
Gracias, Ainhoa. Pasan 8 minutos de las 2 de la tarde.
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 6 de febrero al 8 de marzo en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza celebramos Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente, con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en arturosoriaplaza.es.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
La Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid celebra su 15 aniversario con más de 40 galerías y 200 artistas nacionales e internacionales. Del 26 de febrero al 1 de marzo, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, podrás disfrutar de la escultura, pintura, fotografía y arte de acción más actual. Vive el arte en el corazón de Madrid.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
Prosigue la batalla fiscal entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid. Pedro Sánchez terciaba este fin de semana en este asunto, señalando a Madrid por los bajos impuestos después de que Isabel Díaz Ayuso indicara que si los suben, la comunidad los bajará por otro lado.
Hemos escuchado de la derecha sobre transición ecológica o reto demográfico. Defender el dumping fiscal de Madrid frente a comunidades autónomas como Galicia que son precisamente víctimas de...
De momento lo que continúa es la relación epistolar entre la presidenta madrileña y la ministra de Hacienda a cuenta de esa política fiscal de la Comunidad de Madrid y la subida de impuestos que quiere imponer el gobierno central. Díaz Ayuso reclamó diálogo por carta y María Jesús Montero se ha mostrado de acuerdo en seguir hablando porque, según la presidenta madrileña, el diálogo es mejor que la imposición. Ayuso, en todo caso, se reafirma en que mantendrá su política de rebaja impositiva. Begoña Alarcón.
Dice la ministra Montoro en su respuesta que nadie quiere imponer, sino hablar, negociar y debatir. Díaz Ayuso celebra la apelación mutua al diálogo, que siempre es mejor, asegura, que la opresión.
Es mejor el diálogo que la imposición, es mejor la negociación que la opresión y, desde luego, es mejor bajar impuestos que subirlos. Si la ministra propone diálogo, nosotros también creemos que las discrepancias políticas deben abordarse con diálogo.
La ministra pide al Partido Popular que anteponga los intereses del país y aborde con responsabilidad la reforma del sistema de financiación autonómica. La armonización fiscal, asegura, no es intervención, pero insiste en incluir mecanismos que doten al sistema tributario de coherencia, basado en la igualdad de todos los españoles. Sin embargo, la presidenta regional reivindica el derecho de Madrid a seguir bajando impuestos y, desde la lealtad institucional, no recuperar algunos que aquí están bonificados al 99%.
Por nuestra parte, estamos decididos a mantener la política de rebaja de impuestos y, desde luego, a negarnos a la reinstauración de dos impuestos injustos y anacrónicos, el de sucesiones y el de patrimonio, que además no existen en la inmensa mayoría de los países de la Unión Europea. Tenemos meses por delante para diseñar un nuevo modelo de financiación de comunidades autónomas. Madrid seguirá exigiendo su derecho a bajar impuestos, pero el Gobierno puede contar con la lealtad de Madrid, que siempre ha demostrado con las instituciones y con España.
La ministra Montero pide a Díaz Ayuso que no tergiverse cifras sobre los efectos de las subidas de impuestos, pero el vicepresidente Ignacio Aguado dice que los datos sobre la economía madrileña hablan por sí solos, así que insta al Gobierno a que abandone su obsesión con Madrid.
Yo le pediría tanto a la ministra como al señor Sánchez que rectifiquen, que nos dejen trabajar, que nos dejen aplicar nuestras políticas liberales, que no estén obsesionados con Madrid y, desde luego, si quieren hacer algo en favor de los madrileños, pues que dejen de atacarnos y empiecen a imitarnos.
El Gobierno regional pide a la ministra que deje los eufemismos al querer intervenir Madrid en materia fiscal.
Esta mañana en Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo, el consejero de Economía, Manuel Jiménez, ha acusado al Gobierno de Sánchez de traicionar al Estado de las autonomías con su propuesta de armonizar los impuestos cedidos a las regiones, estableciendo un tipo mínimo común para tasas como, por ejemplo, sucesiones y también patrimonio. Jiménez asegura que esa medida se va a traducir en un recorte de competencias autonómicas y advierte de sus consecuencias.
No es dumping ni deslealtad, por cuanto todas las comunidades autónomas son libres y deben serlo, y deben ser libres de acometer una regulación, digamos, a la madrileña, ¿no? No se trata de que todos estemos igual de mal, sino que estemos, de que seamos capaces de competir en un mundo globalizado. Porque si se impone esa armonización casi fraudulenta por parte del Gobierno central, las empresas no se van a ir a otra comunidad autónoma, se van a ir de España.
Sobre este asunto preguntamos hoy a nuestros oyentes: ¿cree que el Gobierno de Sánchez debe subir los impuestos de Madrid, como ha anunciado la ministra de Hacienda? Pueden dejar su opinión, si lo desean, en nuestra página web ondamadrid.es. Entre tanto, los socialistas, también Unidas Podemos, se han pronunciado en la Asamblea de Madrid a favor de un cambio de la política fiscal del Gobierno regional. Coinciden en que la estrategia de rebaja de impuestos a las rentas más altas está sencillamente vaciando las arcas regionales. José Frutos.
Los socialistas, por ejemplo, sostienen que los gobiernos regionales del PP han generado una deuda millonaria por haber disminuido durante los últimos 10 años los impuestos a quienes más tienen. Hablan de 40.000 millones de euros menos ingresados y de una deuda de 36.000 millones. De seguir así, a cada madrileño le corresponderá una carga de 6.000 euros. Así lo aseguraba el diputado socialista Fernando Fernández Lara.
Las clases medias, estas que siempre dice el Gobierno de la Comunidad de Madrid que les va a favorecer con su rebaja fiscal, nunca les llega la rebaja fiscal realmente. Lo que sí les llega es la minoración de servicios, las listas de espera en sanidad, la no atención de la dependencia.
En el mismo sentido, Unidas Podemos entiende que las rebajas fiscales del Ejecutivo autonómico son las que están ya provocando recortes en servicios esenciales como educación. Su portavoz, Jacinto Morano, subraya que las rentas más altas consiguen deducciones 3 veces superiores a las que les correspondería.
Desde el año 2003 se han regalado 50.000 millones de euros de fondos públicos en regalos fiscales a las rentas más altas. Además, de una forma absolutamente regresiva, al 5% más rico de los madrileños y madrileñas se le han aplicado reducciones del 15%, el triple de lo que les correspondería en una reducción proporcional.
En el otro lado del espectro parlamentario, Ciudadanos va a presentar distintas iniciativas en la Asamblea contra las intenciones de armonización fiscal planteadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Miembros del Partido Naranja, como su portavoz en el Parlamento Autonómico, César Zafra, a la cabeza, han repartido en Atocha folletos contra las intenciones del Ejecutivo Central.
No tiene ningún tipo de sentido que el señor Sánchez, simplemente para pagar los favores que debe, utilice los bolsillos de los madrileños como una hucha.
Favores a los independentistas, según figura en el folleto repartido.
En la capital, más de 1.100 personas estarían dispuestas a comprar una plaza si se construye el aparcamiento subterráneo proyectado junto al Parque del Retiro, según un estudio encargado por el propio Ayuntamiento de Madrid. El dato se ha hecho público en vísperas del pleno de mañana, en el que se votará el proyecto que no acaba de convencer a Ciudadanos. La vicealcaldesa Begoña Villacís ha indicado, de hecho, que ese estudio no ofrece datos concluyentes y que la encuesta que vale es la consulta vecinal que se va a convocar sobre el proyecto de parking subterráneo. Mar García, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y contesta el alcalde. Lo que dice es que esa consulta confirma la demanda, rechaza el alcalde José Luis Martínez Almeida el no es no vecinal sin argumentos y avisa que es el gobierno quien va a decidir sobre el proyecto definitivo del aparcamiento del Retiro con o sin reticencias de Ciudadanos. Sobre esto el regidor no llega a pronunciarse claramente. Escuchamos sus palabras.
Se va a hacer lo que diga el gobierno. Yo creo que eso es importante decidirlo. Es decir, estamos en un sistema de democracia representativa en lo que, por supuesto, hay que escuchar a los vecinos y nosotros lo planteamos desde el primer momento, pero en esta ciudad, lógicamente, quien tiene atribuidas las funciones últimas de decisión es el gobierno de la ciudad y, por tanto, no se hará lo que digan los vecinos, se hará la decisión que tome el gobierno de acuerdo, lógicamente, a la consulta que se va a hacer con los vecinos. Lo contrario sería tanto como abdicar de las funciones que le corresponde al gobierno.
Porque para el alcalde la encuesta entre los 5.000 vecinos dice que sí que hay demanda de por lo menos 1.000 plazas. Esto nada tiene que ver con otras plataformas de protesta en las cuales se han firmado que no tienen, dice, consistencia. Y en cualquier caso, habrá consulta pública cuando se presente el proyecto. Esto sí lo reconoce Almeida y lo que no hace es descartar modificaciones después de ese estudio vecinal.
Concejales y diputados de Más Madrid, junto con colectivos memorialistas, la sobrina nieta de Miguel Hernández o el Premio Nacional de Poesía Juan Carlos Mestre, han leído esta mañana versos del poeta de Vientos del Pueblo en la Plaza de Cibeles frente al Ayuntamiento como respuesta a la retirada por parte del consistorio de las placas con nombres de víctimas del franquismo en el cementerio de la Almudena. Un acto de odio, dicen, la retirada de esas placas con los nombres de casi 3.000 fusilados en la tapia del cementerio del Este por el franquismo. El Ayuntamiento de la capital no llegó a instalar las placas con versos de Miguel Hernández como preveía el proyecto de la anterior corporación. Rita Maestre, portavoz municipal de Más Madrid, y Pablo Perpiña, portavoz en la Asamblea.
Podrán borrar del memorial de la Almudena, pero no podrán borrar de la historia ni de la memoria democrática de nuestra ciudad. Ni los versos de Miguel Hernández, ni sus palabras, ni los nombres y apellidos de las 2.900 personas asesinadas en la tapia de la Almudena.
Parece que para el alcalde de Madrid no son enemigos los desahucios, no son enemigos la contaminación, no son enemigos los problemas del transporte público en la ciudad de Madrid. Parece que el enemigo es un poeta llamado Miguel Hernández.
Y esto ha dicho también el alcalde Almeida.
Todos aquellos que quieren utilizar como ariete la figura de Miguel Hernández, todos aquellos que quieren politizar la figura de Miguel Hernández, todos aquellos que quieren injustificadamente utilizarlo como elemento de confrontación, son los que están haciendo de verdad de menos a Miguel Hernández, porque este equipo de gobierno no tiene nada, por supuesto, contra Miguel Hernández, sino todo lo contrario, subrayamos y lo elogiamos como uno de los grandes poetas de nuestra historia, pero lo que no hacemos es quedarnos con Miguel Hernández para nosotros mismos y utilizarlo como elemento de confrontación.
2 de la tarde y casi 20 minutos.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Las canciones más emotivas de Whitney Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Duff, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada,
con Pedro García de Val en Onda Madrid.
Clases de inglés telefónicas donde y cuando quieras desde 3 euros. Ringteacher.com, tu profesor de inglés por teléfono. 91-186-3333.
Onda Madrid. Las noticias de las 2.
Tenemos que lamentar hoy un nuevo accidente laboral. Ha ocurrido en Boadilla del Monte. Un trabajador ha fallecido por aplastamiento en las obras de un parking del municipio. David García, portavoz de emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.
Se trata de un varón de unos 55 años que por causas que se investigan ha resultado aplastado por una viga de hormigón. Inicialmente ha sido atendido por el equipo médico del SUMA 112, con la colaboración de los bomberos de la Comunidad de Madrid y del personal de un centro de salud cercano, pero finalmente el equipo médico del SUMA solo ha podido confirmar el fallecimiento.
Y la juez que investiga los casos de amianto en el metro de Madrid ha aclarado hoy que no hay ningún inconveniente para que continúen los trabajos de desamiantado en los trenes a través de empresas especializadas, tal y como estaba haciendo hasta ahora. El sindicato de maquinistas, autor de la demanda, acepta el auto judicial, pero pide que los trenes antiguos retirados en un almacén no se achatarren antes de haber sido desamiantados. Juan Antonio Ortiz, portavoz de este sindicato.
No vemos inconveniente en que se sigan los trabajos de desamiantado previstos y como se estaban haciendo hasta ahora. Lo que sí queremos es que esos trenes que son clásicos y que estaban almacenados en un depósito, bueno, pues que en vez de achatarrarlos, se desamiante siguiendo unos patrones y sabiendo qué amianto y dónde tenían amianto esos trenes.
La Audiencia Provincial de Madrid ha suspendido por incomparecencia el juicio a un hombre al que se le intervinieron 30.000 imágenes y más de 250 vídeos de pornografía infantil que distribuía y adquiría a través de Internet. La Fiscalía pide 9 años de cárcel para Iván Iglesias Sánchez por un presunto delito de posesión y difusión de pornografía infantil, así como 10 años de libertad vigilada y la obligación de participar en programas orientativos de educación sexual durante 4 años de los que pase en la cárcel. Pilar Rivera.
Y es la segunda vez que el acusado no se presenta ante el juez. La anterior fue el pasado 21 de octubre con el argumento de no haber recibido la citación del juzgado. Iván Iglesias, según el fiscal, poseyó, adquirió y difundió entre septiembre de 2015 y junio de 2016 material pornográfico infantil por Internet mediante el empleo de programas informáticos de intercambio de archivos. En total, alrededor de 20.000 imágenes, más de 250 vídeos y 150 archivos comprimidos que contenían 200.000 ficheros, de los que se han recuperado unas 10.000 imágenes. Entre ellas aparecen no solo adolescentes, sino también bebés de meses o niños de entre 4 y 7 años en múltiples posados eróticos y actos sexuales, fotos de contenido sexual con adultos y sexo explícito, incluso con animales. La Fiscalía de Madrid solicita 9 años de prisión, 10 años de libertad vigilada y la obligación de participar en programas de educación sexual durante 4 años de los que pasen la cárcel.
La Comunidad de Madrid ha dado los primeros pasos para crear la Casa de los Niños, un espacio en el que se dará una atención integral a los menores que han sufrido violencia sexual. El nuevo centro, según adelanta hoy El Mundo, ofrecerá asistencia de los servicios sociales, además de psicológica, sanitaria, policial y también judicial. Ángel García.
Sí, la Casa de los Niños está inspirada en un proyecto islandés. Allí encontrarán asistencia psicológica, sanitaria, policial y judicial y también de los servicios sociales, siempre en un entorno amigable para los niños y las niñas. Se trata de que jueces y fiscales puedan tomarles declaración allí mismo en la casa de los niños y conseguir que sea una prueba preconstituida que les evite tener que repetirlo una y otra vez en distintas instancias y en el juicio, lo explicaba en esta emisora la directora general de la infancia de la Comunidad de Madrid, Ana Sastre.
Todos los profesionales que estamos preparados tenemos que tener mucho cuidado con eso y conocer muy bien los sentimientos que tiene el niño en esos momentos, cómo tratarle, cómo cuidarle como si fuera una pompa de jabón para que su testimonio sea válido en todo el proceso, pero no porque él lo tenga que repetir. Lo que podemos estar haciendo a la hora, cuando le estamos pidiendo que lo repita tantas veces delante de tantos profesionales, es perjudicarle, ¿no?
Según Save the Children, la organización de la que procede la directora general, las denuncias de menores por violencia sexual se han incrementado en España un 65% en los últimos 6 años, llegando a casi 1 millar de casos en 2018. Solo un 30% de las denuncias acaban en juicio y de ellas, solo el 30% acaban en sentencia, por lo que la mayoría de las veces estos delitos quedan impunes.
La mayoría de los jóvenes madrileños prefiere el ocio casero vinculado a las nuevas tecnologías antes que salir de fiesta, según un informe de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción presentado hoy por el Ayuntamiento en el Ayuntamiento de la capital, Eva Prat.
Un 13% de los jóvenes prefiere la marcha nocturna frente a un 23% que se queda en casa para compartir el ocio en las redes sociales. Beatriz Martín, directora de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción.
Se sale menos a bares y a discotecas y lo que se hace es más en casa, fundamentalmente lo relacionado con la tecnología, es internet, redes sociales, series a la carta, etcétera. Sigue siendo un ocio grupal, entonces no aísla, sino que se comparte. Evidentemente el efecto de la crisis ha hecho que también se sea un poco más precavido desde el punto de vista del coste, ahí también se ve que hay una tendencia hacia lo más casero.
El alcohol, el tabaco y el cannabis son por este orden las drogas más consumidas por los jóvenes madrileños, aunque la adicción a la bebida presenta mejores niveles en la capital que en el resto de España. Un 21% muestra un uso compulsivo de Internet y por primera vez se incluyen datos de adicción al juego. José Manuel Díaz Olaya, autor del estudio.
Es mucho más frecuente el juego presencial. Es 5 veces más frecuente en chicos que en chicas este tipo de actividad. Pensamos que el juego online es menos frecuente porque es mucho más difícil hoy en día en las páginas web, por ejemplo, que los chicos de menores de edad puedan acceder a determinadas prácticas o a determinadas ofertas que se hacen en esas páginas por los requisitos que hoy en día se ponen.
La portavoz municipal Inmaculada Sanz destacaba la importancia de este estudio.
Cuando uno quiere tomar decisiones en relación a distintas cuestiones que afectan en este caso a los jóvenes, lo primero que tiene que tener es un buen diagnóstico y creo que desde luego esta encuesta nos sirve perfectamente para saber cuál es la situación real en la que están nuestros jóvenes y adolescentes en estos momentos.
El año pasado el Ayuntamiento atendió a más de 17.000 jóvenes y cerca de 2.000 familias por temas de adicción.
Las noticias de las dos.
Felipe Serrano.
En el corredor del Henares se ha presentado un gran proyecto de polígono industrial destinado a empresas de logística. Ha sido en MECO y también está implicado el municipio de Azuqueca en Guadalajara, informa Esther Bernabé.
Importante convenio entre dos municipios de comunidades autónomas diferentes, pero explicaba Onda Madrid Pedro Luis Sanz, alcalde de MECO, que hay que superar esas fronteras.
Nosotros desde MECO veníamos reclamando durante muchísimos años que no podía ser que los crecimientos de los municipios se hicieran a espalda de unos a los otros, sobre todo de aquellos municipios limítrofes. MECO no podía crecer sin tener en cuenta lo que pensaba Azuqueca.
Y José Luis Blanco, alcalde del municipio alcarreño de Azuqueca de Henares, también explicaba qué es Alma Henares.
Alma no solo significa área logística MECO Azuqueca. Alma Henares, parque tecnológico, significa empleo, desarrollo, inversión. Y Alma Henares, parque tecnológico, lo que significa principalmente es futuro.
Se espera que las primeras empresas se instalen en este nuevo polígono a principios del año 2022.
Y el Comité Unitario de Trabajadores del Ayuntamiento de Leganés ha convocado 4 jornadas de paros parciales que arrancarán esta semana, por lo que entienden es un incumplimiento flagrante de los acuerdos por la falta de cobertura de multitud de plazas de trabajadores y, por tanto, por el deterioro en la prestación de los servicios públicos, informa Cristina Espina.
Aseguran que la situación ya es extrema porque también está afectando a los vecinos al producirse problemas en algunos servicios públicos, el cierre de algunos centros o la reducción de horarios de atención al público. Francisco, portavoz de UGT.
La no cobertura de las jubilaciones, las no coberturas de vacantes, pues todo ello está llevando a una situación extrema de los servicios municipales.
Se sienten apoyados por la población, que el pasado 16 de febrero salió también a la calle para reclamar mejoras al gobierno y exigir además nuevas dotaciones para algunas zonas de la ciudad. Por su parte, el alcalde Santiago Llorente insiste en que los trabajadores tienen buenas condiciones y que quien las regula es el Estado.
Claro, se nos plantean cosas que les gustaría hacer y que nosotros también estamos de acuerdo, pero que legalmente no podemos hacerlas. Yo necesito que haya un funcionario que jurídicamente lo avale.
Sin embargo, desde los sindicatos insisten en que no es únicamente una cuestión retributiva, sino de calidad de servicios y de falta de personal, y reclama que se pongan en marcha aquellas medidas que sí que dependen directamente del consistorio. De momento, ya han avisado que habrá paros parciales el 25 y el 26 de febrero y el 3 y 4 de marzo entre las 10:30 y 12:30 de la mañana y de 5 a 7 de la tarde.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. Canarias afronta por tercer día consecutivo el episodio de calima más grave de la última década tras un fin de semana de pesadilla. La baja visibilidad por la presencia de polvo del Sáhara en suspensión en el aire ha afectado a más de 800 vuelos y aunque los aeropuertos de las islas están operativos, hay todavía algunas restricciones que se dejan notar en Barajas en forma de retrasos.
La garganta se te queda hecha polvo, yo tengo la garganta fatal. Lo respiras por la nariz, se ve en el ambiente, hay un tono amarillento en el ambiente, en la playa, en el aire, te da dolor de cabeza.
Una quinta persona ha fallecido en Lombardía, al norte de Italia, por el coronavirus, mientras que los casos de contagio ascienden a 219. La víctima, de la que no se han dado más detalles, se suma al hombre de 84 años fallecido también esta mañana en un hospital de Bergamo, también al norte del país italiano. Bruselas, entre tanto, pide cautela sobre un eventual cierre de fronteras por el brote de coronavirus. La Comisión Europea recuerda que la Organización Mundial de la Salud por el momento no está recomendando esta medida. Los viajeros que esta mañana han llegado a Barajas procedentes del país italiano describen así la situación.
Yo en Roma he visto a la gente tranquila de momento, pero en el aeropuerto hemos visto mucha gente con mascarilla.
En el aeropuerto, de hecho, sí que había mucha gente con mascarillas. A mí, de hecho, también me hicieron el test este en el que te miden si tienes fiebre o no.
Y mañana complicada para el tráfico en la A6 con retenciones kilométricas por un accidente múltiple en el que se han visto implicados 6 vehículos, entre ellos un camión cargado de cerdos que ha quedado volcado y del que se han escapado algunos animales, lo que ha obligado a cortar 3 carriles. El accidente ha ocurrido hacia las 9 de la mañana en sentido Madrid en el kilómetro 24 a la altura de Las Rozas.
Empieza a dar bandazos y sobre todo se descontrola, como que empieza a pitar y se descontrola. Y había unos coches que estaban intentando evitar el accidente, evitar la colisión al fin y al cabo, porque date cuenta que estaba girando el típico volantazo, ¿no? Y detrás se ha producido un choque en cadena de unos 6 vehículos, así aproximadamente, que ha ido uno tras otro.
El cerdo se ha ido para abajo y claro, el problema de eso es que puede causar un accidente.
Lunes 24 de febrero hay más noticias titulares con Elia Fernández. Metro reanudará el desamiantado de los trenes.
El juzgado número 23 de Madrid ha autorizado a la compañía a continuar con esos trabajos tras levantar la suspensión que ordenó la semana pasada a raíz de recibir una denuncia del sindicato de maquinistas.
Desmantelado en Colmenar Viejo un laboratorio clandestino de cocaína.
La Guardia Civil ha detenido a 7 personas y se ha incautado de media tonelada de droga diluida en aceite vegetal industrial. Los arrestados importaban la droga de Paraguay y después la trasladaban a una nave de la localidad madrileña para extraer la cocaína.
Primarias en Ciudadanos.
Inés Arrimadas invita a Francisco Igea a presentar su candidatura para dirigir la formación y le propone celebrar un debate cara a cara. Igea le ha respondido calificando su liderazgo de indiscutible e indiscutido.
Comienza el juicio sobre la extradición a Estados Unidos del fundador de WikiLeaks.
La justicia norteamericana reclama a Julian Assange por difundir información confidencial a través de su portal de filtraciones. El proceso durará varios días y después quedará postergado hasta el mes de mayo.
El tiempo.
El tiempo estable, soleado, con temperaturas altas, a la espera de que pueda haber algún cambio. Ainhoa González.
Sí, porque estos próximos días vamos a ver cómo esas temperaturas descienden, aunque van a seguir siendo valores bastante suaves. Pero claro, hoy es que vamos a llegar a máximas de 22, 23 en muchos puntos de la comunidad. Unos registros muy inusuales para esta época del año. Y además con ambiente muy soleado, tenemos alguna nube alta, pero de poca importancia. Mañana sí que tendremos también cielos más cubiertos, bueno, nubosidad de tipo alto, sí. Sin actividad, no esperamos precipitaciones de momento. Y lo dicho, mañana ese descenso de temperaturas se va a notar más, sobre todo en la zona de la sierra, donde las máximas pueden perder hasta 4, 5 o 6 grados respecto a los registros de hoy. Y mañana en general nos quedaremos en el entorno de los 16, 17 grados.
Lo hemos llamado Ford Fiesta Limited Edition porque llamarlo Ford Fiesta Superway con llantas de aleación cañeras, aire acondicionado cool, pantalla táctil molona y Ford Pass Connect con el que puedes controlar tu coche desde el móvil como un auténtico boss y todo por 12.200 euros, se nos quedaba un poco largo. Ford Fiesta Limited Edition totalmente equipado por 12.200 euros. Financiando con multiopción de FC Bank hasta fin de mes. Red Ford de concesionarios. Condiciones en Ford.es.
La Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid celebra su 15 aniversario con más de 40 galerías y 200 artistas nacionales e internacionales. Del 26 de febrero al 1 de marzo, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, podrás disfrutar de la escultura, pintura, fotografía y arte de acción más actual. Vive el arte en el corazón de Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
Medios aéreos se han incorporado hoy para luchar contra el incendio que afecta desde la tarde del sábado al noroeste de Gran Canaria y que se ha extendido hacia la Reserva Natural de Inagua, donde los técnicos esperan controlar el avance de las llamas. El gobierno de Canarias, entre tanto, ha dado por concluida la situación de alerta por fuertes vientos y ha comunicado que se pasa prealerta para todo el archipiélago. En esa comunidad autónoma se empieza a recuperar también la normalidad de forma paulatina tras un fin de semana de pesadilla como consecuencia de la peor calima, tormenta de arena del Sáhara, que se recuerda en los últimos 40 años.
Desde hace 18 años que no hemos vivido una calima semejante. La zona sur de Tenerife, ¿cómo está de cerrada la calima? Esto parece África.
Primera vez en Lanzarote, pero se nota. Nos vamos mañana. Tenemos miedo porque tenemos que coger el barco a Fuerteventura y nos han dicho que depende cómo esté, que igual sale, igual no sale. Entonces estamos ahí un poco...
Solo ayer, más de 800 vuelos con destino o origen en Canarias fueron cancelados o desviados, con miles de pasajeros afectados en un fin de semana de gran tráfico aéreo tradicionalmente en las islas por el fuerte por el puente del carnaval. En Barajas, entre tanto, durante toda la mañana se ha intentado normalizar también la situación, aunque los vuelos, los retrasos han sido continuos durante toda esta jornada. La Comisión Europea pide a los países de la Unión Europea que cualquier medida que tomen para contener el coronavirus, incluidos posibles controles fronterizos, sea coordinada con sus socios y proporcional al riesgo del brote. Llama a evitar caer en el pánico. El ministro de Sanidad de nuestro país, Salvador Illa, acaba de comparecer en la sede de su departamento anunciando una reunión del Consejo Interterritorial. Marta Zúñiga.
Una reunión que se producirá mañana por la tarde, el mismo día en que se trasladará a Italia una misión conjunta del Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades de la Unión y de la Organización Mundial de la Salud para evaluar la situación en Italia. Bruselas, por el momento, no está considerando una suspensión coordinada de la libre circulación en Schengen, aunque sí está trabajando con varios escenarios para elaborar planes de contingencia.
There should be no doubt that this is a global challenge.
No debe haber ninguna duda de que este es un desafío global y requiere la cooperación de toda la comunidad internacional. También requiere, dice el comisario, la coordinación de todos los sectores dentro de los propios países. En el nuestro, en nuestro país adelantado, el ministro Salvador Illa se reúne mañana, como decimos, el Consejo Interterritorial de Salud. Hay 3 casos en estudio, ha dicho, pero Illa reitera su mensaje de tranquilidad. Hay que reforzar, ha añadido, medidas de detección precoz.
Son básicamente medidas informativas y medidas tendentes a que aquellas personas que caen en lo que los técnicos definen como casos probables puedan ser detectadas y tratadas a la mayor prontitud para confirmar o descartar, en primer lugar, que tienen el virus y, en segundo lugar, si lo tienen, ser tratadas adecuadamente.
Y lanza de nuevo un mensaje de calma.
Estamos activos. Desde el primer día que tuvimos noticia de esta situación del coronavirus, desde el Ministerio y desde las comunidades autónomas se está haciendo un seguimiento diario de esta situación y se están tomando aquellas medidas que consideramos más adecuadas.
Corea del Sur se ha convertido, entre tanto, en el segundo lugar más afectado por el coronavirus después de China al superar los 700 contagios, mientras crece la intranquilidad en torno a la ciudad de Daegu, principal foco de la infección. En China, los nuevos casos continúan remitiendo, aunque los fallecidos en el país ascienden a 2.592.
En Italia, entre tanto, se viven momentos de pánico, sobre todo en la zona norte, donde muchos supermercados están desabastecidos por la compra masiva de víveres. 50.000 personas han sido aisladas en 11 municipios donde se han hecho ya más de 11.000 análisis. Venecia ha cancelado su carnaval por el virus y en Milán se han cerrado escuelas, teatros, cines y también museos. Una quinta persona, como venimos contando, ha fallecido hoy en el norte de Italia y los casos de contagio superan ya los 200, informa para Onda Madrid desde Italia Manuel Tori.
Italia pendiente de la evolución del coronavirus en el norte del país. 212 contagiados y con previsiones de aumento, pero tan solo 4 fallecidos, todos ellos mayores de 70 años y con otras complicaciones médicas. El foco del contagio a 70 kilómetros de Milán mantiene aislados a 11 poblaciones y 50.000 habitantes con 35 puestos de control. Como prevención, Lombardía y su capital, Milán, han decretado el cierre de colegios, locales, tiendas y otros lugares públicos. La idea en definitiva es limitar las aglomeraciones de personas para no favorecer la propagación del virus. El primer ministro italiano Giuseppe Conte apela a la importancia de una correcta prevención e información. Falta, sin embargo, un dato crucial, ya que no se conoce todavía cómo empezó el contagio, dado que los afectados y, sobre todo, los supuestos pacientes cero o no tuvieron contacto con China o resultaron finalmente negativos en los test. En la zona cordonada hay una carrera por los bienes básicos en los supermercados, pero en el resto del país el clima es, sobre todo, de gran atención. En Roma, por ejemplo, aquí la vida transcurre con normalidad, tan solo con decir que la gran mayoría no lleva mascarillas. Así pues, la prevención a pie de calle no parece estar reñida con la tranquilidad.
Y luego están también las consecuencias económicas. El miedo al coronavirus está provocando un lunes negro en las bolsas de todo el mundo, a pesar de los llamamientos a la calma que se hacen desde todas las instituciones. Las pérdidas se concentran sobre todo en empresas relacionadas directamente con el sector turístico. Elena Rivas.
Sí, aquí en España las mayores pérdidas las han registrado el consorcio de aerolíneas IAG, la cadena hotelera Amelia, Aena y la tecnológica Amadeus, aunque también Arcelor por el posible impacto del virus en la industria automovilística. La Bolsa de Madrid ha abierto con pérdidas superiores al 2,5% y casi todos los valores han estado en rojo toda la mañana. Es la mayor caída desde junio de 2016, cuando se conocieron los resultados del Brexit. Y no solo el IBEX 35, todas las bolsas europeas se han contagiado del miedo y están registrando pérdidas, sobre todo la italiana. El Fondo Monetario Internacional calcula que el coronavirus lastrará una décima el crecimiento de la economía mundial y eso si se contiene a tiempo y la economía china vuelve a la normalidad en el segundo trimestre del año. Aún así, la vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha hecho un llamamiento a la calma.
Yo creo que no tenemos que dejarnos llevar por una reacción puntual de las bolsas. Como decía, vamos a ver cómo va evolucionando esta enfermedad. Si la extensión se limita al primer trimestre del año, el impacto económico en general sería relativamente limitado y, en todo caso, hay un acuerdo mundial para adoptar las medidas adecuadas de prevención y de contención.
La Comisión Europea va a destinar 232 millones de euros a la lucha contra esta enfermedad y ha pedido cautela a la hora de valorar el cierre de fronteras. Recuerda que la Organización Mundial de la Salud no lo recomienda.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
Vamos ya con la crónica política. Carlos Iturgaiz ha sido ratificado como candidato de la coalición PP y Ciudadanos a las elecciones vascas por el Comité Electoral Nacional de los Populares. Su nombramiento llega horas antes de que se reúna la Junta Directiva del PP Vasco en Vitoria y después de que el líder popular Pablo Casado decidiera ayer prescindir de Alfonso Alonso porque no aceptaba la alianza con la formación naranja. Flor Carazo.
Génova quiere zanjar la crisis con el PP Vasco con la elección de Carlos Iturgaiz. El candidato popular ha aceptado el reto con ilusión. Ha llamado a la unión de todo el centro-derecha, aunque Vox ya ha dejado claro que no habrá fusión antes de los comicios. Aún así, Iturgaiz se propone conquistar a los votantes del partido de Abascal, a quien ha elogiado.
Que sepan la gente que ha votado a Vox que con Carlos Iturgaiz y con esta coalición vamos a defender muchas de las cosas que defienden ellos y sin duda alguna que van a estar cómodos con Carlos Iturgaiz en la defensa de España.
El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha alabado a Iturgaiz y ha pedido unión a los populares en torno a su figura.
Una persona generosa que da un paso al frente en defensa del constitucionalismo y en defensa del interés general. Y a partir de ahí, con Carlos Iturgaiz al frente como candidato del Partido Popular al País Vasco, todo el Partido Popular vamos a remar juntos en la misma dirección, porque nos jugamos mucho.
El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha tenido palabras de reconocimiento para Alfonso Alonso e Iturgaiz. Confía en que la dirección haya acertado con el cambio.
¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Cómo ha ocurrido? ¿Y cuál es el contenido de alcance de todo lo que ha ocurrido? Ustedes comprenderán que yo esa información no la tengo. Yo lo que quiero es que se haya acertado en esa decisión. Es lo que buscamos y lo que esperamos.
Esta tarde Alonso presidirá la que podría ser su última reunión de la Junta Directiva del PP Vasco. Tras el encuentro comparecerá ante los medios para dar su versión sobre su destitución como candidato de los populares vascos.
Las diferencias en el seno de Ciudadanos se agudizan y saltan a la luz pública. Inés Arrimadas y el vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea, han protagonizado un tenso encuentro al término de una conferencia de Arrimadas en Valladolid. Tras ese cara a cara, Igea acaba de anunciar que presentará su candidatura para presidir el partido, Neus Cerdá.
Francisco Igea da un paso al frente y acaba de confirmar que disputará a Arrimadas el liderazgo de Ciudadanos. Su decisión viene dada ante la negativa de la candidata oficial a integrar las propuestas del sector crítico. Los dos candidatos a suceder a Albert Rivera han protagonizado hoy una tensa conversación ante los micrófonos de los medios de comunicación.
Un coloquio delante de la militancia para que sea la militancia la que decida y no nos repartamos ahí en un despacho.
Nadie ha pretendido repartirse nada en un despacho, porque como tú muy bien sabes.
Por eso el modelo lo va a decidir el partido.
Yo no quiero nada de reparto. No,
pero
estar
ni tu equipo, integración en la
que. Nadie ha hablado de integración.
Se cumplen las expectativas. El núcleo del sector crítico anuncia una candidatura alternativa, aunque el nombre del líder de Ciudadanos no lo conoceremos hasta marzo, cuando se celebra el Congreso del Partido.
Y a dos días de que se reúna la mesa de diálogo del Gobierno central con el catalán, la Generalitat ha dado a conocer la composición de su delegación. Estará encabezada por el presidente Quintorra y el vicepresidente Pere Aragonès, aunque inciden en que la representación catalana debería estar integrada por Puigdemont, Junqueras y otros políticos presos y huidos. La semana pasada ya se conoció que por parte del Gobierno central estarán, entre otros, Pedro Sánchez, Carmen Calvo y Pablo Iglesias. Escuchamos a la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, y a Pablo Iglesias en declaraciones a Televisión Española.
A mí me parece que tratándose de una mesa de diálogo entre gobiernos, lo correcto es que los representantes formen parte de los gobiernos respectivos, del gobierno de España y del gobierno de la Generalitat, y no creo que tengan más comentarios al respecto.
Creo que hay que tener paciencia. Un conflicto que se viene arrastrando desde hace muchos años no se va a resolver en una reunión, ni en dos ni en tres, pero creo que hay que ir con la mejor disposición al diálogo y al mismo tiempo pues con con toda la claridad respecto a nuestras propias convicciones.
Pedro Sánchez, además, ha presidido este mediodía en Moncloa la reunión de la Comisión Interministerial de Agricultura, a la que han acudido 9 ministros, los titulares de Presidencia, Derechos Sociales, Transición Ecológica, Trabajo, Industria, Consumo, Política Territorial, Seguridad Social y Agricultura. Y en unos minutos, a las 4 de la tarde, comparecerá el titular de Agricultura, Luis Planas, en el Congreso para explicar las políticas que va a llevar a cabo su departamento. Lo hace en plena crisis del campo, con los agricultores aún protestando en la calle. Hoy ha habido tractoradas en Ciudad Real y concentraciones en los 97 municipios de Jaén.
Entendemos que la gente está cabreada. La gente es que llevamos un año detrás de este tema. Este año hay gente que no ha tenido cosecha absolutamente ninguna.
Si a nosotros no nos suben el precio del aceite y nos lo siguen pagando como hace 20 años, pues no vamos a tener jornalero.
No podemos sobrevivir con eso, no podemos sacar nuestra familia adelante.
Y cuando el olival no sea rentable, pues tendremos que irnos a Madrid, que al parecer allí hay mucho trabajo.
El campo está en la UCI, pero especialmente si hablamos de aceite de oliva, el olival tradicional.
Hay más noticias que nos deja este lunes y que repasamos ya con Patricia Fernández. Juicio al fundador del portal Wikileaks.
Sí, comienza en Londres el juicio sobre la extradición a Estados Unidos de Julian Assange, al que Washington le reclama por difundir información confidencial a través de su portal de filtraciones. Vestido con un traje gris y con el pelo blanco, Assange, de 48 años y cuya salud se ha deteriorado casi una década de confinamiento en el Reino Unido, puede ser condenado a 175 años de cárcel.
Al menos 6 muertos en un ataque con misiles de Israel contra Damasco.
Entre las víctimas, según informa el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, hay 2 palestinos pertenecientes a la Yihad Islámica y 4 miembros de las fuerzas leales a Irán. Esta escalada de violencia ha puesto en alerta a las poblaciones israelíes colindantes con Gaza, que este lunes se han levantado con restricciones de movimiento y de reunión, con las carreteras, líneas ferroviarias y escuelas cerradas.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
35 años con Madrid. Mala.
Hola, soy Antonio Arias del grupo Lagartija Nick y quiero celebrar con todos vosotros el 35 aniversario de una radio que apuesta, pues como me oí ahora mismo, por la música, por proyectos de riego, porque el emitir onda al espacio ha sido, asumamos el riego de las ondas.
Onda Madrid.
¿Clases de inglés telefónicas donde y cuando quieras desde 3 euros? Ringteacher.com, tu profesor de inglés por teléfono. 91-186-3333.
Onda Madrid.
Deportes.
Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal, Felipe? Muy buenas tardes. Tenemos que hacer resaca de la Liga, de lo que nos ha dejado la jornada en el fin de semana, porque se vuelve a apretar la cabeza. Las derrotas de Real Madrid y Getafe y las victorias de Barcelona y Atlético de Madrid cambian las 4 primeras plazas de la clasificación. El Real Madrid cede el liderato al Barcelona tras perder el sábado ante el Levante. El Barça aprovechó su ocasión y le endosó una manita a Eibar con 4 goles de Leo Messi. El Atlético de Madrid, por su parte, vuelve a recuperar la tercera plaza tras una brillante victoria ante el Villarreal por 3-1 con los goles de Correa, Coque y Joao Félix, y aprovechan el pinchazo del Getafe, que cayó derrotado en casa 0-3 ante el Sevilla. El técnico rojiblanco Diego Pablo Simeone se muestra muy satisfecho del momento del equipo.
La Liga es nuestra vida. ¿Por qué? Porque es, como siempre digo, el hincha del Atlético de Madrid el lunes a la mañana se levanta y mira el periódico a ver cómo está su equipo en la Liga, y lo que más le interesa, pese a que la Champions es extraordinaria, es verse todos los días en el periódico lo más arriba posible, porque es lo que se alarga en todo el tiempo en este campeonato, que es tan grande. La verdad que los vi a los futbolistas siempre muy bien, y creo que el segundo tiempo fue posiblemente uno de los mejores segundo tiempo que hemos jugado.
tipo de Simeone es inversamente proporcional a la del Real Madrid, que a pesar de jugar un gran partido en Valencia ante el Levante, vio cómo era víctima de la falta de efectividad y cayó derrotado ante el conjunto levantinista. También, aparte de los tres puntos, pierde a Hazard. El belga se lesionó en la segunda parte y sufre una fisura en el peroné que le hará pasar por el quirófano. Hoy hemos buscado en el partido de la Una de Onda Madrid la opinión de un experto en medicina deportiva como es el doctor José González.
Vamos a ver, es que microfisura, microfractura, realmente son conceptos un poco difíciles de entender, pero ya sabemos que el Real Madrid últimamente emite partes médicos difíciles de comprender, incluso para los que llevamos en el mundo del deporte ya muchísimos años, que si fracasó el tratamiento conservador y ahora vuelve a fracasar el tratamiento conservador, a los responsables les van a dar palos por todos los lados, con lo cual, si son medianamente inteligentes, van a optar por operarle. Y de esta forma el jugador estará en perfectas condiciones para iniciar la próxima temporada.
En cualquier caso, no hay tiempo para lamentaciones porque el miércoles llega el Manchester City de Guardiola al Bernabéu en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. Isco Alarcón, el jugador del Real Madrid, dice que será un partido de máxima atención.
Y bueno, yo creo que la clave es salir muy concentrado e intentar cometer los menos errores posibles. Al final, una eliminatoria de Champions, los pequeños detalles son los que marcan la diferencia, y jugamos con la baza del Bernabéu también, que es muy importante, y bueno, yo creo que el equipo ahora está con confianza, con ganas de hacer las cosas bien, y va a ser una eliminatoria muy bonita.
Será una semana intensa para el equipo de Zidane, que el domingo recibirá al Barcelona en el Bernabéu en un duro directo por el liderato. Para ese partido no va a poder estar Rodrigo, que ayer fue expulsado jugando su partido con el Castilla. El brasileño vio una segunda tarjeta amarilla por regodearse en la celebración de su gol, el 2-0, con el portero del San Sebastián de los Reyes, Xavier Ureta, que le recriminó previamente que la jugada partía con un jugador del Sanse tendido en el terreno de juego. El portero del equipo sansero ha estado hoy en el partido de la Una.
Al final, porque tampoco pasó nada. Al final, yo creo que es un comportamiento malo que tuvo él, de prepotencia, de no entender la situación, y bueno, y reaccionó mal. Me imagino también que es joven, que cometerá estos errores y para un futuro que pueda aprender y que se quede en eso.
La alerta del coronavirus en Italia se extiende también al fútbol. 4 partidos de la Liga Italiana han sido suspendidos este fin de semana, todos en la zona norte, el epicentro de los contagios en Milán, Verona, Turín y Bérgamo. Y en baloncesto, malas noticias para la selección española, que cayó derrotada ante Polonia en el segundo partido de clasificación para el europeo, con la grave lesión del madrileño Santi Justa, jugador del Tenerife, que se rompió el ligamento cruzado de la rodilla y estará 8 meses de baja. Y hoy tenemos cita en la Euroliga con el Real Madrid, que recibe al Panathinaikos griego. Las obligaciones en el Palacio de los Deportes, con un espectáculo de hielo toda la semana, obliga a que este partido se juegue hoy lunes. Pablo Laso, entrenador del Real Madrid.
Un par de semanas casi sin jugar, el último partido fue el del Betis, ha pasado la Copa, bueno, hemos tenido partidos de Euroliga fuera, y el equipo está, yo creo, que en una buena dinámica. Entonces, sabiendo la dificultad que tiene el partido con el Panathinaikos, pues yo espero que haya un gran ambiente en un día extraño, porque un partido de Euroliga el lunes, pero bueno, son las cosas del calendario y ya está.
A pesar de ser un día extraño, estaremos con el Real Madrid de baloncesto desde las 9:20 de la tarde en el partido de la Onda de Onda Madrid.
Y estas son también las propuestas culturales que ha preparado María José Francisco. La importancia de llamarse Ernesto en el Teatro Lara.
Un clásico de la literatura inglesa del siglo XIX que nos traslada a la Inglaterra victoriana a través de la ingeniosa mirada de Ramón Paso. Dos mujeres enamoradas de Ernesto y dos hombres enamorados de ellas, pero Ernesto no existe, aunque si se hacen pasar por él, lo mismo las conquistan. Inés Kerzan es una de las protagonistas.
Gwendolyn es una joven aristócrata inglesa, ¿no?, que está locamente enamorada de un hombre cuya principal cualidad es que se llama Ernesto. Lo que pasa es que luego se va descubriendo que en realidad Ernesto no es Ernesto, y con todos los problemas que eso conlleva, ¿no?, de enredo.
Una historia de amor en el Teatro Bellas Artes.
Todas las noches de un día es un texto del dramaturgo Alberto Conejero. Comienza con la investigación sobre el paradero de Silvia. Los vecinos hace mucho tiempo que la vieron por última vez. Carmelo Gómez y Ana Torrén nos guían por todo un combate de vida y recuerdos, de amor y fantasmas.
¿Sabe lo que creo? Que esta vida estaba bien, que era una vida buena.
No espero a nadie.
Vienen a buscarme.
¿Qué?
A mí, vienen a buscarme a mí. entonces.
De la melancolía es el nuevo libro de Espido Freire.
Sobre las historias que dejó la crisis, el sello de una generación a través de Elena y Sergio, una pareja unida a quienes la imposibilidad de ser padres les hace aflorar esa falta de amor entre ellos. Tras 20 años, él decide abandonarla y Elena cae en una profunda depresión que tambalea toda su vida. Identificarse con los personajes es el fin de la literatura, según su autora, y lo que ella busca en esta novela.
Elena, en este caso, nos está contando casi todo lo que ya sabe de sí misma. Cuando alguien se abre así, cuando alguien nos comparte con nosotros lo que le ha avergonzado, lo que le ha hecho sufrir, creo que tanto en una persona como en un personaje se provoca la sensación de que alguien nos entiende por fin, ¿no?
Kenny Garrett es el saxofonista ganador del Emmy en 2010.
Que lo obtuvo en la categoría de Mejor Álbum de Jazz Instrumental y ahora nos presenta su último disco, Do Your Dance, en la Sala Clamores. Estructuras sencillas, melodías previsibles y solos auténticos de su estilo, desde el straight jazz al más contemporáneo.
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con Elia Fernández. Pendientes de las instrucciones sobre el brote de coronavirus.
Exteriores ha pedido a los españoles de las zonas afectadas de Italia, donde han muerto 5 personas y hay más de 200 contagiadas, que sigan las indicaciones de las autoridades locales. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, se reunirá mañana con las comunidades autónomas. Ha llamado a la calma. Nuestro país reforzará los controles.
Son básicamente medidas informativas y medidas tendentes a que aquellas personas que caen en lo que los técnicos definen como casos probables puedan ser detectadas y tratadas a la mayor prontitud para confirmar o descartar, en primer lugar, que tienen el virus y, en segundo lugar, si lo tienen, ser tratadas adecuadamente.
En España hay 3 casos en estudio. El que había en La Rioja ha dado negativo. La Comunidad Valenciana enviará una hoja informativa a los aficionados del Valencia que la semana pasada viajaron a Milán con recomendaciones sobre qué hacer si se ponen enfermos.
El virus, la Semana Blanca y tenemos también
el
la
virus
Santa,
contagia pues las bolsas europeas.
La española ha caído más de un 3%, sobre todo las empresas ligadas al sector del turismo. Las agencias de viajes temen una cascada de cancelaciones, como explica César Gutiérrez, presidente de la Federación de Agencias de Viajes.
Tenemos la Semana Blanca y tenemos también la Semana Santa, pues uno de los destinos que más se suele elegir. Continuas llamadas pues preguntándonos un poquito cuál es la situación y qué es lo que pueden hacer ahora, si el viaje sigue firme.
La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, cree que todavía es pronto para saber el impacto en la economía española.
Vamos a ver cómo va evolucionando esta enfermedad. Si la extensión se limita al primer trimestre del año, el impacto económico en general sería relativamente limitado y, en todo caso, hay un acuerdo mundial para adoptar las medidas adecuadas de prevención y de contención.
Canarias paralizada por la calima.
Persisten los problemas por la mezcla de la tormenta de arena de este fin de semana y los incendios que afectan al norte de Tenerife y Gran Canaria. Los aeropuertos de las islas están operativos, pero con restricciones. Más de 800 vuelos se han visto afectados, muchos con origen o destino en Barajas.
Muchísimas personas, 4 vuelos se juntaron. No nos daban información.
Hicimos una cola de 3 horas para que nos informaran, cogiendo números. Nadie nos decía nada.
Luego nos han dicho, venga, que sí, luego que no, hemos entrado y al final nada, nos hicieron entrar para nada.
Después de 4 o 5 horas nos dieron alojamiento y la cena.
Demanda de plazas en el parking del Retiro.
Más de 1 millar de personas están interesadas en adquirir una, según el estudio encargado por el Ayuntamiento de Madrid. La vicealcaldesa Begoña Villacís insiste en la consulta vecinal. El alcalde José Luis Martínez Almeida deja claro quién tendrá la última palabra.
Un rechazo vecinal también que es bastante alto, ¿no? Y que además podemos cuantificar en apoyos y que yo creo que vamos a salir de dudas cuando presentemos el proyecto y todos los vecinos decidan a través de la consulta municipal, que es de lo que se trata. Nosotros siempre hemos dicho que nosotros lo que vamos a apoyar es el proyecto que decidan los vecinos.
No se hará
lo que digan los vecinos, se hará la decisión que tome el gobierno de acuerdo, lógicamente, a la consulta que se va a hacer con los vecinos. Lo contrario sería tanto como abdicar de las funciones que le corresponde al gobierno.
Carlos Iturgaiz, designado candidato del PP a las elecciones vascas.
El Comité Electoral Nacional ha avalado la decisión de Pablo Casado de sustituir a Alfonso Alonso como cabeza de lista. Iturgaiz asegura que luchará para que la coalición del PP y Ciudadanos sea un referente.
Está claro pues que hay que ceder por un lado, hay que ceder por el otro. Lo importante no son los puestos. Para algunos me imagino que sí, que será muy importante. Pero lo importante es que estemos unidos.
Primarias en Ciudadanos.
Inés Arrimadas invita a Francisco Igea a presentar su candidatura para dirigir la formación y le propone además celebrar un debate cara a cara.
Un coloquio delante de la militancia para que sea la militancia la que decida y no nos repartamos ahí en un despacho.
Nadie ha pretendido repartirse por eso, nada en un despacho, por eso, porque como tú muy bien sabes,
por eso el modelo lo va a decidir el partido.
Yo no quiero nada de reparto, no quiero
pero
estar
ni tu
en
equipo, integración en la
no, que. Nadie ha hablado de integración.
Nada más por el momento, hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Un saludo y muy buenas tardes.